Esto es Sujétame el micro de Emilcar FM en su capítulo 230 del 4 de febrero de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetamelmicro.com. Desde hace unas semanas ha comenzado la migración de Weekly, mi podcast premium, a Mumbler. Mumbler, ya lo conoces de sobra, es ese hosting español, donde, bueno, pues es un hosting convencional de podcast, pero que nació especialmente dedicado a los podcast premium y a las series limitadas de pago. Allí tengo ya otros podcast premium, como Emilcar Daily Premium, como, por ejemplo, Sujétame el micro, este podcast que estás escuchando, tanto el capítulo gratuito como el capítulo premium, los dos se hospedan en Mumbler. Y, bueno, Weekly es un podcast premium que yo estaba generando a través de mi propio blog, de emilcar.fm, donde tenía un WordPress, donde tengo un WordPress instalado con el plugin PowerPress para generar feeds y el software Restrict Content Pro para restringir el acceso para el antedicho podcast premium. Yo sabía que tarde o temprano iba a migrar Weekly a Mumbler y esa migración pues empezó a mediados del pasado mes de enero. Es decir, yo ahora estoy publicando cada capítulo de Weekly en los dos sitios mientras traslado los suscriptores de un sitio a otro. De momento, ese traslado tiene que ser individual y uno a uno. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay diversos precios después de muchos años de Weekly. Hay gente en precios antiguos, hay gente en precios intermedios, hay gente en precios actuales, hay suscripciones mensuales, hay suscripciones anuales. Y bueno, yo quiero pasar a todo el mundo a Mumbler y quiero respetarle sus precios. Con lo cual, pues tengo que ir uno por uno, gestionarlo uno por uno individualmente, crearles un promo code con su precio para respetarles el precio y aparte gestionar los accesos de todos estos usuarios a Discord, que es donde está la comunidad privada de Weekly, y también a mi web, donde pueden disfrutar de contenidos en vídeo adicionales. Claro, como digo, lo estoy haciendo uno por uno. Y no hay otra forma que hacerlo por email. Como tengo sus emails, porque son suscriptores del podcast premium, pues escribo un email. Hola, muy buenas. Como ya sabrás, estoy haciendo la migración. Tu membresía caduca dentro de pocos días, se renueva mensualmente. Lo hacemos ahora. Y los que ven el email y me responden, pues a eso les mando las instrucciones y el promocode para que se den de alta en Mumbler con el precio que tienen. Claro, esto me está llevando a, como yo acabo de decir, a escribir uno por uno a cada uno de mis 400 y pico suscriptores de Weekly, suscriptores y suscriptoras. Y el resultado está siendo maravilloso. Maravilloso porque, bueno, pues eso, tengo la oportunidad de hablar con ellos y ellos de hablar conmigo. Hay veces que el intercambio es escaso. Emilcar, aquí, a tus órdenes, a lo que tú digas, vamos para allá. Yo les respondo con el email. Pues mira, las instrucciones son estas. Muchísimas gracias. Iconos de amor y de besos. Y él responde, ya lo he hecho todo, sigo las instrucciones, nos vemos en Discord, tal. O sea, hay veces que la conversación es así, de sencilla, y hay veces pues que hay algo más. Hay veces que hay algo más. Fíjate que yo ya he tenido la oportunidad, pues, en redes sociales, en sus tiempos, claro, en el propio Discord de la comunidad Weekly, en ocasiones también por email, he tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos suscriptores, ¿no? Es decir, no me son completamente ajenos ni completamente desconocidos. Hay muchos que para mí son sospechosos habituales. Pero ahora voy a poder decir que he hablado con todos. Y como digo, en muchas ocasiones la conversación por email va más allá de un educado intercambio de frases, ¿no? Sino que me dicen que le resulta increíble poder estar hablando conmigo por email, que es llamativo porque yo siempre he estado ahí, o por lo menos es la sensación que he tenido, ¿no? Que es un honor, me decía uno, es una experiencia inmersiva, ¿no? El poder hablar contigo directamente. Y estoy poniéndole cara virtual, me gusta decirlo así, cara virtual a algunos de ellos, ¿no? Después de, muchos de ellos llevan ya 5 años suscritos, incluso alguno más, 6, yo diría que 6 años ya suscritos, 6 años, si es posible. No, puede, espérate, ¿no? Puede que incluso muchos más. Es decir, 5 años sería 2019, yo creo que Focus estaba en 2017, 2016, a lo mejor. Pff, madre mía, o sea, hay gente que está inscrita desde Focus. Focus fue un membership site de videotutoriales cortos. Luego eso evolucionó en el podcast premium de Weekly y hay gente que está desde entonces suscrita. Es decir, muchísimos años en los que muchos de esos emails los he visto periódicamente en un listado de Stripe, ¿no? Cuando entras a Stripe a ver qué ha pasado y de pronto ves los últimos pagos y te ves unos emails y al final te van sonando muchos de ellos, ¿no? Pues ahora estoy relacionando algunos de esos emails, de los que eran un poco más extraños, con nombres de usuario de Discord. Hay veces que es fácil, ¿no? Porque hay uno que es Paco Zafra aquí y es Paco Zafra en todas partes. Pero hay otros que no, que son más imaginativos. Y eso, estoy empezando a relacionar emails con usuarios de Discord, incluso con usuarios de redes sociales, y montándome una base de datos con todo esto. ¿Por qué? Pues mira, dos pensamientos sobre esta base de datos que estoy haciendo. Primero, ahora la necesito, ¿vale? Porque antes, con el sistema, es decir, estando suscritos a mi podcast en mi propia página web, todo se hace a través de mi cuenta de Stripe, y gracias a mi cuenta de Stripe, pues yo puedo crear distintas automatizaciones para gestionar la comunidad y otras cosas. En concreto, tenía unas automatizaciones en Make, ¿vale?, que me hizo Elías, y gracias a esas automatizaciones, conforme se van suscribiendo, conforme van cancelando suscripciones, se les van dando y quitando las capacidades en Discord, ¿no? Increíblemente útil. Por no hablar que si yo no estuviera usando Discord, sino Telegram, podría usar Overgroups, que es una herramienta fantástica que te soluciona precisamente esto. Pero claro, al pasarme a Mumbler, yo ya no tengo mi cuenta de Stripe con mis cosas, sino que mis suscriptores entran a formar parte de la gran cuenta de Stripe de Mumbler y son allí un segmento, o no sé qué serán allí, pero allí están. Entonces, claro, ahora toda esta gestión de entras a Weekly, voy a darte de alta en Discord, la tengo que hacer a mano, como ya la estaba haciendo en el Milcar Daily Premium, como ya la estaba haciendo en Sujétame el Micro Premium, ¿vale? Entonces, claro, necesito hacerme una tabla donde yo vea pues todos los que entran, he establecido un protocolo para que me hayan dicho cuál es su usuario de Discord, para que me lo recuerden, etcétera y tal. Y esta tabla me es muy útil porque me vale pues para realmente para tenerlos todos a mano. Fíjate, si antes los tenía como usuarios de WordPress, o sea, súper a mano, pero una tabla que te haces tú con los campos que tiene que tener, ni uno más ni uno menos, es donde realmente los controlas. Y fíjate, he pensado que aunque no la necesitaba antes, la tendría que haber tenido. Es decir, insisto, sin ánimo de despreciar la información que te dé de usuarios el panel de control de WordPress en general y de REST y Content Pro en particular, no los tengo tan controlados ni los vas a tener nunca tan controlados como cuando tú mismo te haces tu propia tabla donde tú quieras hacértela. Supongo que hoy los modernos se la harán en Notion. Yo ahí soy perro viejo y me la sigo haciendo en Excel, ni siquiera en Numbers, en Excel. Bueno, el caso es que, como digo, creo que esta tabla la tendría que haber tenido desde el principio porque me hubiera dado un control mucho más omnímodo sobre mis suscriptores, sobre mis seguidores, y sería más capaz de memoria saber quién es cada cual y relacionarle y todo eso. Me ha servido para restablecer contacto con al menos dos blanqueños. Dice ese blanqueño, el natural de Blanca, pueblo de la región de Murcia del que soy natural. Yo sabía que estaban por ahí y ahora en este paseo pues se han identificado. Uno, él solito, ha dicho paisano. Y al otro le he dicho yo, estos apellidos, querido amigo, no pueden ser sino de Blanca. Y me ha dicho, sí, sí, aquí estoy. Y la verdad es que pues está muy bien. A ver si un día en el pueblo nos vemos los tres. Es curioso que yo esté aquí hablando de lo chulo que es el contacto con la audiencia cuando ha quedado ya muy claro en... No solo aquí en algún capítulo reciente, sino en general, en nuestra historia, en la historia del podcasting, lo importante que es la comunidad en el podcasting, ¿no? Y fíjate, hemos sido negligentes. Alguno me diré, lo habrás sido tú, pero yo tengo la sensación de que todo el podcasting ha sido negligente. Todos los podcasters hemos sido negligentes. Hemos dejado que las corrientes, ¿no?, que las cosas que ocurrían en el mundo digital, nos quitaran el contacto con nuestra comunidad. Te voy a hacer un breve resumen de cómo lo he visto yo en mi historia y dime si la tuya no es igual, parecida o en qué punto te unes. Porque claro, yo estoy aquí, llevo aquí más tiempo que la orilla de la playa y muchos de vosotros no lleváis tanto tiempo, pero seguramente vais a saber identificar los momentos, ¿no? Mira, para empezar, yo tenía un blog. In principio erat verbum. Literalmente, in principio erat verbum, ¿no? Al principio era la palabra. Y mi podcast surgió a partir del blog, con lo cual, pues cada vez que yo publicaba un capítulo de podcast, era un post del blog y ahí se generaban comentarios sobre ese capítulo. ¿Vale? O sea, lo nunca he visto. Ahora mismo, ¡ay, solo en iVoox se pueden escribir comentarios! Perdón lo que voy a decir, ¡hazte un puto blog! Esto está inventado desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Pero hemos dejado que se malve, ¿no? Entonces, pues como digo, ahí en cada artículo, cada capítulo significaba un artículo de ese blog en el que yo tenía más cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí se generaba una conversación y unas historias y muchos comentarios que siguen ahí, ¿vale? Es decir, aquel blog mío es emilcar.es, que es ahora mismo mi blog de podcasting, y ahí siguen esos artículos, no los he querido borrar, y se ven esos comentarios que demuestran pues, lo activo que era todo en aquel momento. Eran momentos en los que además los oyentes te enviaban emails. O sea, aparte de los comentarios en el blog, que yo no era el único que tenía blog, yo recuerdo que en aquellos comienzos, en mi zona del podcasting, había muchísima gente que se montaba un blog en Blogspot, y la gente iba allí a escribir y allí se formaban historias y tal. Aparte de eso, los oyentes te enviaban emails, ¿vale? Te enviaban emails que tú leías en el podcast. Fíjate, en Están Locos Estos Romanos, eso todavía lo hacemos. Leemos los comentarios que, en este caso, que la gente nos deja por cualquier medio. Los que nos dejan en iVoox, en Podchaser también hubo un tiempo donde nos dejaban emails que nos mandan telegrams, mastodones y las reviews de Apple Podcast. Todo lo leemos, ¿no? Y en aquel momento eso era muy normal, ¿no? Y era incluso, iba al principio del podcast y parte de mi ley, la ley Emilcar, dice no lo hagas al principio, hazlo al final y tal. Incluso había métodos rudimentarios para recibir mensajes de audio, porque ahora cualquiera te graba un audio con su móvil, pero en aquellos tiempos no eran las cosas así, ¿vale? Pues en todo aquello, yo comencé con Emilcar Daily. Y Emilcar Daily para mí no era un podcast, era pues eso, unos audios que yo generaba por ahí y los publicaba, cuidado con esto, porque si la historia te la sabes bien, pero si no te va a impactar muy fuerte, yo los publicaba en Google Plus. Google Plus se escribe, que es una red social primigenia creada por Google, estupenda, con aquel sistema un poco medio raro de círculos, donde tus amigos estaban en tu círculo y no sé qué y tal, que se la cargaron, por supuesto. Y allí yo publicaba cada uno de los capítulos de... que entonces estaban en Spreaker, ¿vale? Empecé a hacerlo en Spreaker y los publicaba allí y allí se generaban, bueno, decenas de comentarios cada día y un debate tremendo. Claro, cuando yo vi que Emilcar Daily iba creciendo, dije, bueno, pues aunque yo no lo considero un podcast, sino unos audios que yo cuelgo aquí, pero esto es un podcast, lo diga yo o no lo diga. Con lo cual, pues, lo subí a Apple Podcast, o sea, no estaba en Apple Podcast, este era el nivel. Y dije, bueno, pues a partir de ahora esto ya va a tener un formato de podcast normal, te vas a poder suscribir en tu aplicación, no hace falta que entres aquí a escucharlo. Y bueno, pues voy a llevarme todo esto a mi blog, claro, evidentemente, a mi blog que ya tengo. Los comentarios van a dejar de hacerse aquí en Google Plus. Entonces eso, lo hice así. Google Plus era muy minoritario entonces. Me llevé los comentarios al blog, pensando en que, bueno, que allí muchísima más gente iba a tener la oportunidad de escribir comentarios, que era el motivo por el que lo hacía, porque en Google Plus éramos una minoría, y me pegué un batacazo. Entonces los blogs ya estaban un poquito de capa caída, pero es que la interacción diaria se redujo escandalosamente. O sea, se había creado una comunidad en Google Plus, hubo incluso gente que se hizo, voy a ver un poco. Gente que se hizo cuenta de Google Plus solo para comentar en el podcast y gente que entraba a Google Plus solo para hablar del podcast y para estar allí con la comunidad, yo saqué eso de allí y se fue al carajo. Entonces, pues esa interacción diaria que había, pero diaria, se redujo muchísimo y yo aprendí un montón. Aprendí un montón de lo que hay que hacer y no hay que hacer con las comunidades. Por supuesto, los comentarios en el blog siguieron, pero nunca al nivel... con la profundidad, con la cantidad y con el debate continuo que tuve en Google Plus. Como digo, los blogs ya estaban de capa caída y las redes sociales que conocemos ahora mismo, o sea, básicamente Twitter y también pues, Facebook, para según qué gente, según qué cosas, pues empezaron a tomar el relevo del debate, ¿no? Entonces, pues tú al final, pues sí, en las notas de contacto decías entra al blog, tal, pero tú sabías que donde se cocía todo era en Twitter. Y la medida de la popularidad de un capítulo la tenías por los retweets y por los comentarios y respuestas que te daba gente en Twitter. Y era muy parecido en volumen e intensidad a lo que yo estuve en su momento en Google Plus, ¿no? Claro, el blog se quedó como aislado. Y en el blog, en los comentarios del blog, solo me entraba spam. Con lo cual, pues hubo un momento en que cerré los comentarios del blog. Las redes sociales estaban a tope, en su punto máximo de vibración, y ahí era el sitio donde todo pasaba. Poco a poco iba apareciendo Telegram, también como alternativa para construir determinados grupos, ¿vale? Seguramente en aquel momento pues también apareciera Discord como una alternativa, no sé si Slack, no recuerdo bien, pero en aquel momento, coincidiendo con el ocaso de las redes sociales, van surgiendo alternativas donde también se pueden crear entornos donde la comunidad de un podcast pues, puede mantener un debate, puede mantener cierto contacto, ¿no? Hasta que finalmente pues, las redes sociales se fueron apagando. E insisto, cuando digo redes sociales quiero decir Twitter. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, pues eso, pues ya sabéis, que por la degeneración de Twitter, pues seguir ahí una conversación o que haya ahí un feedback, es decir, la gente al final ha perdido la costumbre de compartir, ha perdido la costumbre de responder, hay otras historias, aunque tu trozo de Twitter siga siendo más o menos saludable, pero tienes que reconocer que las cosas no son como antes. Las cosas no son como antes. Entonces aparecieron los de marketing diciendo, ah, pero ¿cómo? ¿No has ido recogiendo en todos estos años los emails de tus oyentes y construyendo tu base de datos para enviar el newsletter? Y entonces les dijimos a los de marketing, pues mira, no, claro que no, evidentemente. Entonces dijo a los de marketing, pero bueno, pero si esto es de primero de marketing, ya, pero es que yo estaba en primero de podcasting, ¿sabes? Y a ti esto, no me digas mucho, pero a ti esto se te ha ocurrido antes de ayer, ¿no? Tampoco tienes tú una base de datos aquí espectacular, ¿no? Salvo unos cuantos iluminados, tampoco era una cosa como muy corriente, ¿no? Es decir, no, yo voy a coger leads para luego poder hacer interacciones. Venga, perdón. Eso ha surgido hace 5 minutos y ya está. Lo que pasa que, bueno, pues la gente se flipa, pues bien, vale. Entonces, bueno, pues como siempre dicen, el mejor momento para hacer no sé qué es ayer y el segundo mejor momento es hoy, pues eso, nunca es tarde, aunque ya es algo tarde, y hemos empezado a recoger emails. Pero claro, las redes sociales mueren y nos hemos dado cuenta de que no tenemos ninguna vía de contacto con nuestra audiencia. Salvo los que ya en su momento fueron evacuando a Telegram u a otros sitios y han podido ahí mantener ese contacto, ¿no? Pero fíjate, incluso yo, que tengo mi Discord, pues no tengo mucho de ese contacto. ¿Por qué? Porque mira, yo sé que soy muy criticado por mis propios suscriptores que me pagan y por amigos como Víctor Correal y por podcasters en general, como a lo mejor tú, porque me empeño en que mis comunidades estén en Discord. Lo veo infinitamente superior, lo que pasa es que a ti te gusta más Telegram. ¿Vale? Pero Telegram es una aplicación de mensajería, es una aplicación de mensajes cortos. Y es imposible, o sea, el momento en que la gente empieza a escribir y escribe mucho más porque es como el WhatsApp, es decir, es una aplicación para decir voy de camino, bájate, es imposible seguir ningún tipo de conversación. No, pero es que ahora están los grupos y los tal, peor, casi peor. Lo del tema de los canales, casi peor. O sea, es una cosa horrorosa. Igual que tú piensas de Discord, ¿vale? Entonces, tengas lo que tengas, mira, hayas montado tu chiringuito en los foros o como se llame que hay dentro de Patreon, lo hayas hecho en Discord, lo hayas hecho en Slack, lo hayas hecho, que también, en las nuevas comunidades de WhatsApp, lo hayas hecho en Telegram, siempre tienes una parte que no está ahí. Y luego, de la parte de tu audiencia, ¿vale? Sea de pago o sea gratuita. Y luego, de la parte que está, hay una parte muy importante que nunca dice nada. O que siquiera nunca entra. O sea, tú ves, vas a tu grupo de Telegram y dices tú, tengo aquí 750 usuarios. Pero no están escribiendo todos los días. Si no, sería más impracticable de lo que ya un grupo de Telegram es. Y lo mismo me pasa a mí con el Discord. Es decir, yo tenía contacto con mi audiencia de Weekly en Discord. Allí hay mucha gente escribiendo continuamente, es decir, gente que participa activamente en la comunidad todas las semanas, hay gente que participa menos, hay gente que aparece como el Guadiana cuando de pronto hay un tema de su interés, de pronto hay domótica o hay productividad en Weekly y entonces aparecen, se nota muchísimo, y luego hay gente que no está porque bastante tiene con vivir la vida y escuchar el podcast que paga, no le puedes pedir más. Entonces, incluso las personas o los podcasters que hemos tenido nuestra comunidad ya apartada un poco de las redes sociales y que hemos conseguido sacar eso, tampoco tenemos contacto continuo con nuestros oyentes, con nuestros suscriptores, porque no todo el mundo está activo. Así que de vuelta, aquí estoy yo hoy, en febrero de 2025, maravillado por escribirme emails con mis suscriptores. Y te diría que hagas lo mismo. O sea, es que en mi caso lo hago por imperativo legal. O sea, en ningún otro momento de mi vida he decidido yo, voy a empezar a escribirle emails a toda esta gente a ver qué se cuentan, ¿no? Pero este contacto directo está muy bien, está muy bien. Y para mí es una derivada de esta cosa que nos decían los de marketing de recopila emails, recopila leads, ¿vale? Si no lo has hecho, hazlo. Fíjate que cuando Mumbler sacó esta funcionalidad de newsletter dentro de su servicio, yo pensé, anda, que no hay cosas para mejorar en la parte de podcasting para que ahora os pongáis con esto, ¿no? Pero la realidad es que ahora veo que tenían muchísima razón. Porque una de las ventajas, por ejemplo, para mí, de tener a la gente de Weekly, a los suscriptores, llevármelos a Mumbler, es que automáticamente, en cuanto ellos se suscriben también a un segmento del apartado de newsletter de Mumbler, con lo cual yo en un momento dado les puedo enviar un email a todos, que ya me dirá alguno, ¿vale? Materrón, por ejemplo. Pero Mendrugo, en tu WordPress te instalas un plugin de newsletters, como he tenido, o sea, esto no es nuevo tampoco para mí, he tenido MailChimp, Mail no sé qué, Chimmail, tal, y entonces les puedes escribir. Sí, no es lo mismo. Ya te digo yo que no es lo mismo. O sea, la herramienta de newsletter, ¿no? Del MailChimp y tal, es al final una raya más para el tigre. Es complejo de mantener, tiene un montón de opciones, es complicado, es historia, mientras que en Mumbler es corta y al pie, ¿vale? Incluso fíjate, aunque no estés pensando en hacer una newsletter o lo que sea, yo te recomendaría, ¿no? Después de ver mi experiencia, recopila emails, ¿vale? Haz ese esfuerzo, no lo sé, invéntate algo, diles que les vas a enviar cualquier cosa, pero recopila emails para que en un momento dado tú puedas, si quieres, escribirle a la gente y tengas ese contacto y hazte tu base de datos de oyentes, aunque sean oyentes puros, ¿no? Que no medie transacción comercial, aunque realmente no vayas a hacer nunca nada de suscripción ni está en tu mente monetizar por ese camino, pero hazte una tabla donde tú sepas que fulanito 35 pacopepe@gmail.com y tal, es decir, intenta tener un contacto más cercano, porque bueno, ya nos hemos llevado muchos sustos con esto de las redes sociales, con tal, pascual, y al final, dato que no tengas tú en tu poder es dato que no tienes. Y al final son cosas que te alejan de la audiencia. Porque al final, pues tú lanzas tu podcast y, ¿sabes? Bienaventurados los que creen. Porque la gente te va a escuchar o no te va a escuchar. Tú verás cifras de descargas, pero no sabes si te están escuchando. Y luego, pues tendrás una parte del feedback, pero a lo mejor llega el momento en que otra parte del feedback tenemos que salir a buscarla, ¿no? Y para mí, ya digo, está siendo maravilloso el contactar con ellos uno por uno, insisto, aunque sea por imperativo legal, y es algo que te recomiendo que haga, no la locura de, si tienes un podcast con 1,000 oyentes, pedirles a los 1,000 su email y escribirles a cada uno un email, ¿no? Pero el que intentes buscar el contacto directo de vez en cuando con los oyentes por email, por Telegram, si los tienes ya o por donde sea, creo que es muy interesante y renueva vínculos, ¿sabes? Renueva vínculos, un vínculo que está ahí continuamente siendo macerado por el audio, por tu voz, ¿vale? Pues vamos a intentar que sea un poco biyectivo, que tú ahora escuches su voz, aunque sea escrita, y que eso refuerce vuestra relación. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.